bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y quiero empezar este podcast hablando de que soy torpe. Soy muy torpe y eso que yo en general no me consideraba torpe hasta este momento. Sabéis que las colegas de La Canción Continúa tienen un podcast que he hablado mil millones de veces de él, y además soy Patreon de La Canción Continúa, con lo cual soy super fangirl y las amo a todas. Y el otro día escogieron una de mis preguntas para uno de los capítulos de relectura. Y voy yo y toda emocionada, grabo la pregunta mil millones de veces, súper preparada. Y justo la que envío, justo, tiene una errata. Es decir, en vez de decir cambia pieles, digo cambia capas. Porque soy así, porque soy así, porque mi ansiedad no es suficientemente alta, parece, como para prevenirme de estas cosas. En fin, patético, pero bueno, independientemente de eso, que me ha hecho muchísima ilusión que escogiese mi pregunta, que además he tenido el placer de hablar tanto con Javi como con Santi sobre todo, y tener conversaciones muy interesantes acerca de política, con lo cual desde aquí mandarles un abrazo a ambos y también a mis madres Berta y Bea, porque las shipeo y las amo hasta el fin del universo. Así que eso, simplemente deciros que vayáis a su podcast corriendo, porque son un podcast de relectura de Canción de Hielo y Fuego que hacen unos análisis brutales y creo que son de las personas de toda España que más saben de Canción de Hielo y Fuego. Es un placer pasar mi tiempo escuchándoos. Después de este momento de contaros mi vida que nos importa, aquí comienza el podcast de esta semana, que es Política en Poniente, edición Las Tierras del Oeste o de Occidente. Estas tierras son las tierras gobernadas por los Lannister. Vamos a empezar hablando un poquito de la geografía, ya sabéis. En este caso, he dividido este podcast en creo que 4 o 5 partes. Primero la geografía, porque es importante a nivel geopolítico. Luego los recursos de los que disponen, que nos va a predisponer un poco a hablar de cómo puede ser su población y demás. Y cómo pueden ser también sus relaciones con el resto de reinos y con el exterior en general. Vamos a hablar un poquito de las casas y de demás fauna, sobre todo hablando un poquito de la casa Lannister y Tywin, que de Tywin es del que más tengo que decir. Y luego vamos a analizar conceptos como el poder y la lealtad, concretamente en el caso de los Lannister, porque creo que es muy interesante. Os voy a dejar toda la bibliografía en la descripción, como siempre, pero que sepáis que, evidentemente, la enciclopedia de Canción de Hielo y Fuego, lo que sería el mundo de Canción de Hielo y Fuego, ha sido mi fuente de información principal. Dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué pasa a nivel geográfico? ¿Cómo está posicionado a nivel geopolítico las tierras de Occidente o las tierras del Oeste? En el norte tienen la Bahía de Hierro y las Islas del Hierro. Evidentemente estamos hablando de que colindan con un espacio bastante conflictivo, porque las Islas del Hierro, en general los Hijos del Hierro, sabéis que son personas que tienen afán de colonizadores, de saqueadores, y que por lo tanto cualquier incursión que puedan hacer a lo que sería Poniente en general, la van a aprovechar para saquear y generar movida toda la posible. Entonces ya vamos a tener que por el norte va a haber un foco de estrés importante y de riesgo. Luego por el este tenemos las tierras de los ríos, que, bueno, tenéis el podcast anterior de Política en Poniente, es básicamente dedicado a eso, pero básicamente son unas tierras bastante conflictivas por el hecho de que ahí se dan todas y cada una de las batallas de Poniente, porque cuadra muy bien. Es como Madrid, tú vas al medio y luego te retiras para atrás, no importa. Entonces las tierras de los ríos van a ser un foco de conflicto un poco sin quererlo. Luego, al oeste tenemos el mar del ocaso, tenemos el mar que por una parte podemos verlo como algo negativo porque pueden atacarnos por mar, que eso ya nos pasaba por el norte, pero también la parte positiva que tiene es que a nivel comercial, a nivel comercio, va a ser muy positivo y va a atraer a mucha diversidad de personas y de comerciantes. Y luego en el sur tenemos el dominio que es una tierra muy pacífica, muy fructífera y muy poco conflictiva, con lo cual el sur es una fuente de, digamos, de tranquilidad y de comercio muy importante para lo que serían las tierras del oeste. Luego, vamos a hablar ahora de los recursos, porque los recursos es algo muy importante. Dependiendo de los recursos que tenga tu país, ¿vale? Ya a nivel un poco más anacrónico, pues así te vas a relacionar con el exterior. Si eres un país pobre, vas a tener una relación subordinada y dependiendo del tipo de poder que tengas, vas a tener una relación o un tipo de preponderancia u otra a nivel internacional. Conoceréis conceptos como el poder duro o el poder blando, hablaron de ellos autores como Kyohan y Nye, que básicamente el poder blando es el tipo de poder que se basa en, pues, recursos naturales, recursos poblacionales, un poco la diplomacia y demás, y el poder duro es el poder militar. propiamente dicho. Lo que antes, el poder duro es básicamente por el que se movían antes los países. Y ahora, evidentemente, se mueven por eso, pero funciona mucho mejor el poder blando en el día a día. Entonces, ¿qué recursos tienen en las tierras del oeste y cómo va a configurar esto la política y la población? Los recursos que tienen son, para empezar, oro y plata a tutiplé. Según el mundo de Canción de Hielo y Fuego, tienen 5 minas de oro y de plata, lo cual, evidentemente, ya va a hacer que sea un territorio muy, muy rico. Y esto es muy bueno, porque ya tienes un recurso natural que te va a dar la base suficiente para relacionarte, ya no solo en igualdad, sino en superioridad de condiciones con el resto de territorios. Además, es tuyo, está en tu territorio. Nadie te lo puede quitar, por lo menos no de manera legal o legítima. Luego, además, a nivel natural tiene ríos, planicies, bosques, costas, es decir, tiene pesca, caza, agricultura. Es decir, da para que se desarrolle la vida de la población de una manera tranquila, en poblaciones diversas, con abundancia, sin un estrés real por la falta de recursos, y es que viene el invierno, y es que pasa esto, pasa lo otro, pasa lo de más allá. En absoluto. Aquí nos encontramos en una situación bastante diferente a la que teníamos en el norte. En el norte teníamos una situación en la cual, una vez se iba acercando el invierno o las épocas del año más complicadas, ¿vale? Vamos a simplificarlo, pues ahí nos íbamos a encontrar con que la población se iba a tener que refugiar en las inviernas, que la población se iba a tener que refugiar en determinados espacios, porque si no, la palmas. Aquí, ese miedo a que sea el propio clima el que te vaya a jugar una mala pasada no va a existir, porque los recursos naturales y materiales son muchos y muy diversos. De hecho, lo pensaba, ¿no?, preparando el podcast, y decía, tío, esto a nivel, si estuviese en el mundo actual, sería una carne de cañón, pero espectacular, para la colonización o el imperialismo. ¿Qué pasa? Que, dado el perfil de los Lannister, probablemente ellos fuesen los colonizadores. Pero bueno, esto lo desarrollaré un poco más tarde. Luego tenemos cosas interesantes, pues como que demuestran un poco esa gran cantidad de recursos. Los Greenfield tenían ese, voy a decir, fuerte, porque castillo tampoco considero que sea, hecho con arcianos, que es el pradal. Arcianos. O sea, poder hacerte una construcción del tipo que sea con arcianos, escúchame, molas que flipas. O sea, mola que flipas. Y luego hay una cosa muy interesante también, y es que los Rain, tenían un sistema subterráneo súper chulo, que claro, estaba muy bien que tuviesen ahí un sistema súper guay de túneles y demás, tipo un metro de Nueva York, pero el problema es que claro, luego cabreas a Tywin Lannister y pues nada, afojaron todos. No hay otra explicación, afojaron todos. Pero bueno, oye, antes de Tywin Lannister, los Rain eran pues unos adelantados a su tiempo y tenían un recurso natural súper interesante. Y que, si fuese a día de hoy, pues se podría explotar de mil maneras diferentes. Y otra cosa que es muy interesante es que Lannisport, como ciudad principal de las tierras del oeste, está movida por el comercio. Entonces esto va a traer una población muy diversa y muy centrada en los diferentes tipos de comercio que no solo emanan de la propia riqueza natural de las tierras del oeste, sino que también emana del comercio que viene del exterior. Para mí todo esto me da la sensación de que la población de Lannisport en general y de las tierras del oeste ya a nivel global van a ser personas en general bastante propensas a los avances, ya no solo a nivel tecnológico y técnico, sino a nivel social, porque además van a estar en contacto con mucha diversidad de personas y de materiales, de recursos nuevos. Pero una vez lo pensé bien, me di cuenta de que esto probablemente se reduzca a la zona de Lannisport y a la costa. Probablemente en la zona interior sean personas mucho más conservadoras, porque aquí estaríamos hablando del cleavage campo, ciudad o rural, urbano, donde las personas del rural suelen ser personas más conservadoras, porque en general se mueven en núcleos poblacionales o en ambientes mucho más homogéneos, mientras que las personas de las partes más urbanas suelen ser personas mucho más acostumbradas a la multiculturalidad, a la diversidad, a los cambios más acelerados, Y esto evidentemente va a hacer que sean personas, bueno, más progresistas o más abiertas al progreso. Evidentemente es una generalización, pero sí me da la sensación de que en las tierras del oeste vamos a tener muchísima más diversidad. Muchísima. Y me parece muy interesante porque nuevamente demuestra el contraste con el norte, contraste Stark, Lannister, contraste tierras del norte y del oeste, porque además es que son contraste en todo. Y me parece nuevamente interesante reseñarlo, porque es súper curioso. Voy a hacer mi mítica pausa para beber agua que no voy a cortar porque cutre se nace. Además me está doliendo, necesito a una logopeda. ¿Por qué me está doliendo? Podía hacer ASMR de ese. En plan, voy a promocionarme como tal. A ver si me suben los seguidores y puedo vivir de hacer vídeos. Bueno, vamos a continuar con las casas y demás fauna, ¿vale? Que es como titulé este apartado. En general, todas las casas de Poniente, quien más y quien menos, pues tiene como su propia historia montada. Y todo el mundo tiene esa historia épica de provenimos de... pues sea de los primeros hombres, sea de los ándalos, sea de lo que tú quieras, de los Reinar, de lo que te dé la gana puedes proceder. Y en el caso de los Lannister y de las tierras del oeste en general, no iba a ser de otra manera. Pero sobre todo porque aquí yo lo veo más como que la peña está súper flipada en plan, mi casa proviene de héroes rubios ándalos que matan leones y que construyen castillos en rocas. Entonces es como que te da otro rollo, es otro rollo, no es... no es desciendo de un primer hombre súper rudo que escribía en runas. No, es desciendo de Lan el Astuto. Sabes que es un tipo guapísimo que consiguió hacer de la roca un espacio caótico y se acostó con mucha gente y mató leones. Y es como... Te da otro rollo. Te da como la posibilidad de ser una Cersei Lannister de la vida. En plan, yo me lo guiso, yo me lo como. Mira qué linaje tengo más maravilloso, ¿no? Entonces, bueno... eso es lo primero que quería resaltar, que cuando tu background y la historia que te montas a nivel político es tan espectacular y tan glamurosa, pues es bastante fácil construir un discurso que te lo compre la gente y que la gente flipe contigo y diga, wow, qué persona más interesante, ¿no? Y una cosa que sí que me moló cuando me paré un poco a pensarlo en perspectiva, bueno, política, es la figura de Lan el Astuto, que... creo que si tuviese que ejemplificarlo con algo a día de hoy sería el mítico pavo con mentalidad de tiburón. En plan, voy a ir ahí y me los voy a comer a todos porque soy el puñetero amo y porque yo lo valgo y porque molo un montón. Y mira qué guapo soy, ¿no? Es como estos míticos tíos que te dicen que si no lo consigues es porque no lo intentas, porque no te esfuerzas lo suficiente. Sería mítico coach motivacional que se dedica básicamente a explotar a la gente y a estafarla y que ha generado su imperio en base a la plusvalía que le ha quitado, como quien dice, y al dinero que le ha quitado a otras personas, ¿no? Y luego ha llegado, se ha plantado ya una vez está en la cima y ha regularizado todas sus movidas, se planta y dice, con un discurso súper individualista, mirad dónde he llegado gracias a mis innatas habilidades naturales y a mi capacidad de esfuerzo y sacrificio, ¿no? Entonces creo que esto construye muy bien, evidentemente siendo yo ahora mismo una payasa por lo que acabo de decir, pero que construye muy bien el tipo de casa que va a ser la casa Lannister, una casa terriblemente individualista, una casa terriblemente orgullosa y una casa pues con mentalidad de tiburón y también una casa que se arrima al sol que más calienta, que eso es algo muy interesante y lo voy a hablar al final en el tema de la lealtad porque me parece que también es interesante de comentar. ¿Dónde noto también el tipo de casa que es la casa de Lannister? En algo tan simple como su lema. Bueno, no lo voy a decir en inglés porque no quiero volver a ponerme en evidencia en este podcast. El oye mi rugido. Es una muestra de poder, de intimidación, de escucha lo que tengo que decir. Lo que tengo que decir es más importante que lo que tú tienes que decir. El hecho de que tú nazcas en una casa que le da tanta importancia a tu nacimiento, a tu nombre... a que te considera mejor ya por el hecho de lo que eres. Porque sí que en general, evidentemente, todas las grandes casas nobles se consideran mejores por lo que son. Pero una cosa es que ya seas mejor en un estamento social, como puede ser el caso de los Stark. Y otra cosa muy diferente es que tú te creas que eres mejor y que el resto te tiene que respetar solo porque eres rubio y... y no sé, pues tienes mucho dinero y cometes incesto, yo qué sé, whatever. Lo que sí que quería analizar y que me parece bastante importante es el tema de la figura de Tywin Lannister, porque creo que es un antes y un después en la casa de Lannister. Es el principio de una época, no voy a decir dorada, pero de un refuerzo de la casa Lannister y de un uff, empieza, se viene el show. Y a la vez es el comienzo del declive de la casa Lannister. No sé cómo explicarlo, pero creo que con la explicación que voy a dar ahora, ¿no? Se va entendiendo un poco a lo que me refiero. Sabéis que Tytos, que es su padre, era, los siete lo tengan en su gloria, era un mindundi, básicamente. Era un mindundi que lo saqueaban por todas partes y todo el mundo se reía de él. Entonces, Tywin creció viendo cómo la figura política de su padre era una basura. ¿Sabéis de estos líderes políticos que te das cuenta de que no tienen sangre en las venas y que te das cuenta de que no valen para liderar? A mí, el ejemplo paradigmático para mí, por ejemplo, es Mikel Iceta. Mikel Iceta puede ser muy majo, te puede caer muy bien, pero no es un líder potente. No es un líder como, por ejemplo, Santiago Abascal. O como... Es que está difícil encontrar el ejemplo que quiero encontrar. Pero bueno, creo que Santiago Abascal es bastante tipología de Lannister en el sentido de pecho lobo, yo lo valgo, escucha mi palabra. ¿Sabes? Escucha lo que yo tengo que decir. Escucha mi rugido español. Eso es lo que quiero decirte. Escucha mi rugido español. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Socorro. Socorro. Pero sí que creo eso, que Tywin es una diferencia pero enorme con Tytos. Y sí que es cierto que Tytos es uno de los tantísimos señores Lannister que hubo y que la casa de Lannister siempre tuvo muchísima importancia y todo lo que tú quieras, pero creo que ninguno se compara con Tywin realmente. Realmente creo que ninguno se compara con la capacidad de liderazgo que tiene, ¿no? Que esto es algo que quería comentar mucho porque al final estuve hojeando un poco de teoría política y estuve mirando un poco en qué tipo de liderazgo lo podía encuadrar yo, ¿no? Porque, bueno, hay diferentes clasificaciones, hay la clasificación de Aristóteles misma, la de Nye, la de Weber, la de Deutsch, Deutsch. No sé alemán, pero creo que se tiene que leer algo así. Y luego está la de Weber y Young. Voy a comentaros un poco en general en qué tipo de liderazgo, haciendo un batiburrillo, encuadraría yo a Tywin Lannister. Porque creo que esto es muy interesante y creo que, aunque sea un anacronismo, se puede tratar el tema de una manera bastante fidedigna. En primer lugar, Nye divide el liderazgo en efectivo o ético. Y creo que, evidentemente, incluso si no os explico qué tipo de liderazgo es cada uno, diréis efectivo. Porque está claro que Tywin Lannister no es una persona ética. ¿Por qué no le hace falta? Porque tiene el poder suficiente como para no tener que escudarse ni justificar sus acciones. Eso es un gran cambio con la política que se podía hacer hace muchos años, con la política que se hace ahora. Tú ahora, cuando tomas una decisión, tienes que explicarla. Porque en eso se basa la democracia, en que a pesar de que a ti te hayan dado el poder para que tú tomes decisiones, que tú tengas que explicarla. Es la accountability básica de cualquier administración y de cualquier político. El entender que a pesar de que tú tengas un poder, ese poder te ha sido dado y debes explicaciones. Tywin no debe eso. Por tanto, la ética se va a tomar por culo. En efectivo y ético, evidentemente, yo lo metería en efectivo, pero porque este liderazgo se basa en un balance entre los riesgos y lo que sería la visión. Es decir, asumo riesgos y entiendo que con esta decisión que estoy tomando estoy asumiendo un riesgo, pero a la vez tengo una visión determinada y tengo un plan. Y esto es muy interesante porque Tywin es un estratega bastante bueno, bastante bueno. Con lo cual, en este sentido, le doy un tick. Luego también, los medios se adaptan a tus fines. Es decir, quieres conseguir una cosa y adaptas tus medios a esto que quieres conseguir. Si yo quiero conseguir una cosa y no tengo los medios, los compro o los cambio. Es decir, los medios no son una prioridad para mí. Mi prioridad es mi fin. Y luego además, lo que me interesa a mí como líder efectivo es que se cumplan lo que mi grupo necesita. Las metas de mi grupo es lo que a mí me interesa, mi propio grupo. Y esto es así, o sea, a Tywin no le importa cómo le vaya a los Siete Reinos en conjunto, a Tywin no le importa cómo le vaya realmente a a los Tully. No, lo que le importa a Tywin Lannister son los Lannister, que su casa se mantenga, que le vaya bien, que siga teniendo la preponderancia económica que tiene y, a fin de cuentas, que él mantenga su propia autoridad. Eso es lo que le importa. Con lo cual creo que encaja perfectamente en un tipo de liderazgo efectivo. El ético se basa en valores sin intenciones, prefiere la calidad de los medios a los fines y, además, no solo quiere que su grupo cumpla las metas, sino que esto beneficie también a otras personas de fuera del grupo. Con lo cual, como veis, es absoluta y totalmente opuesto a lo que es Tywin Lannister. Vamos a hablar ahora brevemente del poder del liderazgo, pero desde el punto de vista de Beber. Y este lo clasifica según dos variables, el tipo de poder y la fuente del poder. Y esto es muy interesante. Según el tipo de poder tenemos un liderazgo tradicional, racional legal o carismático. En este caso yo no lo encuadraría a Tywin nunca en carismático, porque creo que, a pesar de que Tywin es muy buen líder y que es muy buen líder de su casa y muy buen político, no es carismático. Tywin Lannister te da miedo. Tywin Lannister es una persona que te da miedo, que tú dices... Es que como la líe, me mata. Y no tiene problema en lanzarme un Clegane a la cabeza. No tiene problema. Entonces, carismático no es. Un líder carismático es una persona que a ti te inspira a seguirlo. Que tú escuchas hablar a esa persona o denotas su presencia y dices, tú eres un líder carismático. ¿Quién es un líder carismático? Erwin. Erwin de Attack on Titan. Ese es un líder carismático. Porque a pesar de que impone un respeto, crea fervor en la gente. Crea el hecho de quiero seguirte. Iba a poner un ejemplo de la política española, pero la verdad es que se me antoja bastante complicado. Porque yo sí que considero que, en cierto sentido, por ejemplo, Pablo Iglesias es un líder carismático, pero es un líder carismático para los de su propio partido. En general, no es una persona a la que tú veas quieras. De hecho, la mayor parte de la gente lo valora bastante mal, como a Abascal. Pero aún así, dentro de sus propios partidos, son líderes ultra carismáticos que a la gente pues le resultan súper... Eso, súper queridos y súper valorados. Si luego se me ocurre a alguien, os lo diré. Entonces ya ahora quedaría entre tradicional y racional legal. Y entonces, aquí para hacer esta distinción, habría que mirar la fuente de poder de cada uno. El tradicional emana del poder que te dan las instituciones y el racional legal de la burocracia de las leyes. Dicho esto, podría ser cualquiera. Pero en este caso yo me voy a quedar más con que es un líder de tipo tradicional. ¿Por qué? Porque a él el poder le viene del abolengo de su casa, ¿no? De que al final, por una cuestión de estamento social y por una cuestión de apellido, le ha tocado ser el líder de la casa Lannister. Si hubiese nacido en el lecho de pulgas, sería pues un, no sé, pastel caliente o un Davos Seaworth, pero no sería Tywin Lannister. Entonces, sí que creo que es tradicional, pero porque creo que las leyes a Tywin se las sudan. Si hay que saltarse una ley para que mi casa llegue a un punto, me la voy a saltar y mi casa va a llegar a este punto, porque es lo único que me importa. Entonces, considero que meterle las leyes por el medio a Tywin es absurdo, pero absurdo. Luego, hay otra clasificación que es la que hace Dosh, que es la de fuerte o débil. Y evidentemente para mí es un líder contrario a lo que pueda parecer, débil. Pero débil porque no es una persona que tenga muchos apoyos. Es decir, no es una persona querida que un montón de gente quiere que esté en el poder. Si un montón de gente tolera que esté en el poder es porque le tienen miedo, porque sabe que tiene mucho poder militar, porque sabe que tiene mucho dinero y mucha influencia, que ha sido mano del rey de un Targaryen, que luego además pues ha dado la victoria, me río los cojones 33, a Robert Baratheon, etcétera. Entonces sabe que es una persona que en muy poco tiempo ha tenido un montón de papeles importantes y que por eso tiene que gobernar. Pero realmente el apoyo que tiene es muy poco. Lo ha construido en la base de su nombre y contactos, pero apoyo de la plebe no tiene. Y de hecho, otra característica para saber si es un líder fuerte o débil es el balance entre las políticas de líder y el contexto. Y en esto creo que es muy importante entender a qué nos referimos. Y es que para tú ser un líder fuerte tienes que saber encontrar el balance perfecto, el equilibrio perfecto entre voy a cumplir las políticas que me he propuesto a nivel electoral y que me he propuesto como líder y que he hecho mi marca alrededor de ellas con lo que me requiere el contexto y lo que me pide el contexto. Tengo que ser maleable para entender que hay momentos para cumplir con mis exigencias y hay momentos para cumplir con las exigencias del contexto. Y esto es fundamental, fundamental. Y Tywin creo que no es para nada eso. Tywin creo que es una persona que lo que le importa son sus políticas y que a pesar de que sabe que a veces tiene que pasar por el aro, no lo hace porque crea que es lo apropiado o porque lo vea a nivel estratégico, sino que lo hace porque es como me aparto del camino un momento, pero porque sé que si no pierdo a lo mejor el privilegio que tengo. No sé si me he explicado muy bien, pero al final es eso. Creo que a pesar de ser estratega, no es todo lo estratega que debería. Dado cierto tipo de decisiones. Pero bueno, vamos ya con la última parte para dejar el tema. Yo sí que creo que es un líder que tiene una fuerte visión estratégica, ¿vale? Estoy siguiendo la clasificación de Beverly Young, que está siguiendo una fuerte visión estratégica, es decir, se está basando en sus propias cualidades como líder para liderar su casa y para liderar todo aquello que le es encargado como la posición política que tiene general en el reino. Y creo que además es un líder muy tradicional, que utiliza su posición y su rol para llevar a cabo todos sus proyectos. Y esto es básicamente Tywin Lannister, un líder efectivo, un líder con un tipo de poder tradicional, a la vez un líder débil, pero un líder con una gran visión estratégica. Así lo definiría yo. Si os mola esto de digamos, clasificar a diferentes actores políticos de Poniente según sus tipos de liderazgo o algo así, soy todo oídos para que me lo digáis y lo hacemos. Y un día escogemos un montón de personajes al azar y los vamos encuadrando políticamente. Por ejemplo, podemos hacerlo con las ideologías, podemos hacerlo con a qué partido votarían o lo que sea. Esto sería una pasada hacerlo en Twitch, pero evidentemente no tengo ni los seguidores ni la capacidad de movilizarlo. Pero bueno, que nadie me robe la idea, por favor, que a lo mejor algún día me va bien en la vida, tengo éxito y puedo hacerlo. Pero bueno, ya para ir acabando, vamos a hablar del poder y de la lealtad. Porque iba a hablar de Tywin Lannister y del personalismo de la casa Lannister en general, ya no solo encarnado en Tywin, sino también encarnado en Cersei, por ejemplo. Pero realmente creo que es algo bastante obvio y que no hace falta comentar más en exceso. Para acabar este podcast quería acabar hablando de los conceptos del poder y la lealtad, que creo que son dos conceptos que vertebran mucho a la casa Lannister. Porque creo que es una casa que es eso, que ejemplifica muy bien estos dos conceptos. Siguiendo la definición de Robert Dahl, el poder es cuando tú haces que, si tú siendo A, haces que B haga lo que tú quieres, teniendo en cuenta que en otra circunstancia B no lo haría. Voy a intentar explicarlo de otra manera. El poder es cuando Tywin consigue que Tyrion se case con Sansa, teniendo en cuenta que Tyrion en otra circunstancia cualquiera no lo haría. Puse un ejemplo random aleatorio, ¿vale? O sea, para que entendáis a lo que me refiero. Tú tienes poder sobre alguien cuando puedes obligar a esa persona a que haga algo que en otra circunstancia no haría. Ahora sí lo he explicado bien. Y esto es muy interesante, esta concepción del poder. Si os digo que es una concepción del poder muy, muy duro, de una manera muy... habla de una influencia directa y otras formas de poder, y podríamos estar aquí hablando de la teoría del poder un montón de tiempo, pero creo que es muy importante en el caso de la casa Lannister porque su poder emana directamente de su riqueza y de su posición, simple y llanamente, no por devoción, no porque sean queridos por el pueblo, no, emana de su riqueza y de su posición, son typical capitalist family, no hay otra cosa más, es simplemente. Por eso es interesante analizar el tipo de lealtad que generan y que tienen ellos, porque es una lealtad muy cuestionable. Solo soy leal a ti si con eso puedo ganar algo. Es una relación súper interesada. De verdad, para mí, los Lannister son en Poniente la viva imagen del capitalismo. De lo que sería el capitalismo, de lo que sería pues partidos como el Partido Popular, por ejemplo, a día de hoy. Del Partido Popular, Ciudadanos no tanto, pero también, porque tampoco tienen que ser necesariamente ultraconservadores los Lannister. Pero sí que es cierto que a nivel económico está muy en la derecha y yo eso lo tengo clarísimo, vamos. Porque además tienen esa visión interesada del mundo. Te ayudo o te asisto o me interesas siempre y cuando puedas darme algo. No son Peter Baelish porque Peter Baelish es el amo del interés Te quiero Andrés, pero ellos están un escalón por debajo. Para mí eso, son un discurso súper capitalista, un discurso súper interesado y un discurso súper, eso, competitivo en clave capitalista. Pero bueno, whatever, esto ha sido mi pequeño análisis de los Lannister, mi pequeño análisis media hora de podcast. Pero bueno, os he contado de todo, os he contado mi vida. He bebido agua dos veces. Os he contado mis penas y he hecho el payaso. Así que creo que tenéis un podcast completísimo. Y no pensé que este podcast me fuese a dar para tanto. Pero por lo que veo, ha sido bastante interesante y ya le voy cogiendo el tranquillo a los podcasts de Política en Poniente. Así que, sin más dilación, aquí me despido. Os quiero mucho. Muchas gracias por escucharme. Y nos escuchamos la semana que viene, Seyis. Esto es Política, Conciencia y yo soy Ariana. Y soy politóloga. Y voy a coger la costumbre de cada día despedirme de una manera diferente porque soy así. Soy un fraude. Os amo.